to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy bien.
Egunon. Javier Urabendi.
Buenos días.
Javier Egunon. Vitoria, ¿qué tal?
Estupendamente.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Sí, ¿no? Estupendo.
Sí. Bueno, ¿tienes algo que decir o no tienes nada que decir?
Bueno, tengo algunas cosas que decir, si no hubiera venido, pero no tengo nada que decir sobre algunos temas.
Vale, te digo, vale. Yo simplemente te he puesto, te digo, porque ya sé que tú hay temas que no quieres tocar. Y el del Atlético es uno de ellos.
No, el Atlético no suelo hablar habitualmente.
Por eso, es que no hablas habitualmente. Entonces, bueno, es que esta mañana hemos tenido una polémica aquí con...
Pero eso no es del Atlético.
Eso no es del Atlético, ¿no?
Eso, habéis tenido una polémica sobre los viejos tachuneros que gritaban en Tasmátalos en el campo de fútbol. Eso no tiene nada que ver con el fútbol y con el Atlético, es otra cosa.
Ya.
Pero de eso ya hablo muchas veces antes y ahora.
Sí,
es exactamente lo mismo, ¿eh? Y el problema es quién ha negociado con ellos.
Ya.
Y nada más, no voy a decir más.
No, pero ya es bastante, ¿eh?
Claro, ya es bastante. Sabemos todos exactamente quiénes son.
No, que sí. Esto es la realidad, por mucho que se quiera ocultar, es esta la realidad, ¿no? Y yo esta mañana hablaba de, pues eso, de que mucha gente dice, no, es la libertad de expresión. No, libertad de expresión no, porque sabemos que hay grupos que no aceptan lo de otros. O sea, está...
Bueno,
yo lo ponía con una bandera, decían, no, si sacamos una bandera palestina, ¿para qué me van a multar? Porque es verdad que son muy restrictivos en el fútbol ahora. Ya, y si al lado del que saca la bandera palestina hay otro que saca la israelí, ¿qué pasa en la grada? ¿Tiene el mismo derecho o no?
Sí.
Es un problema. Tenemos un problema. Porque igual resulta que solamente es lo que yo saque, no lo que saques tú.
Sí.
Bueno, ese es el gran drama que tenemos ahora mismo y que supongo que... Bueno, que será solventado con tiempo, supongo que sí. Bueno, vamos a entrar en asuntos.
Deberías aprovechar un ratito para explicarles, porque no saben que infierno es condenación.
Ah, lo de crear un
infierno. Convertir un campo de fútbol en un infierno es que la condenación es perder la eliminatoria.
No, hombre, no, pero...
No, es así, diles. Es que no saben, es que le falta conocimientos.
Ya. Es que sabe lo que pasa, que el mundo
una
del
fútbol... Una radio como esta debía asesorar.
No, que ya lo sé, pero a ver, que el mundo del fútbol...
Ya que no tenéis cadenas.
Pero que el mundo del fútbol...
Ya que no tenéis cadenas.
Javi, el mundo del fútbol es...
¿Pero por qué me tiras de la lengua? Y luego quieres que me calle.
Él venía a estar callado.
El mundo del fútbol, claro, es un mundo muy particular, donde incluso utilizamos un lenguaje bélico a la hora de transmitir los partidos.
Eso.
Aquí disparamos y tal, unas cosas así.
Vale.
Claro.
Una sección.
Claro, no vas a decir, le ha dado una patada al balón. No,
bien,
un disparo, boom. Claro.
Una sección,
utilizamos un lenguaje guerrero, militar.
Pero también religioso, este es el Dios.
Y religioso.
Ahí está. Pues,
claro, ahí mezclamos todo ya, mezclamos todo. ¿Eh?
Deberíais explicarle, sí.
Bueno, pues nada, es que la vida es así. Venga, os voy a llevar ya a otros temas que hay. Es que aquí se ha generado, se ha mezclado todo, porque han mezclado también el convenio de la Archancha. Claro, pues que hombre, pues si terminan con 13 años de no tener convenio. Vale, pues han llegado a un acuerdo. Ya está, ¿no?
Ya está.
Sin más, es que algunos se quejan, dice, a los investigadores les pagan la mitad, pero lo que tienen que hacer los investigadores es intentar pelear para que les paguen el doble. Uh-huh. Digo yo, es que el problema no está ajustar a la gente por abajo.
Sí, que sí, pero se ha negociado un convenio.
Sí, pues sí, ya está.
Ya está.
Sí. Pasa que, bueno.
Habrá algunos que no están. Hubieran preferido más, otros, pero bueno.
Sí, bueno, nada más. Y luego hablamos de un sector público, claro, es pólvora del rey, también es verdad. Más fácil llegar a un acuerdo.
Tirado.
Del rey te refieres al pueblo, pólvora del pueblo.
Sí, es pólvora del pueblo. Sí, es pólvora del pueblo. Anda que no vamos hoy a 12 amigos. Venga, voy a una cuestión que también me preocupa y mucho, además, que me preocupa bastante, que tiene que ver además con... Hoy hay una reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para intentar ponerse de acuerdo sobre el rearme europeo. ¿De dónde se saca la tela para, o si merece la pena o no, meter dinero en el rearme de Europa? Esta es la realidad. ¿Qué hacemos?
Sí.
¿Qué hacemos con eso?
Pues lo tenemos un poco crudo, ¿no? O sea, yo imagino que aquí va a chocar bueno, ese planteamiento ideal de que los ejércitos no son buenos, de que no hay que invertir en defensa, que la guerra es, no hay que ir a la guerra, y una situación del pragmatismo de otros que consideran que realmente hoy Europa está en una situación crítica para garantizar su propia defensa. Que es verdad que yo creo que tenemos que la experiencia de que está pasando con Ucrania, a mí me parece que es una buena advertencia. Es la primera vez que en Europa, desde después de la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años, un país no respeta las fronteras de otro país. Bueno, Rusia lo hizo primero con Crimea, pero también le afectaba a Ucrania, y ahora otra vez. Es decir, no respeta las fronteras. Y, bueno, esto hasta ahora se garantizaba con un equilibrio de bloques entre la OTAN y frente a la Unión, a Rusia, y hoy ese equilibrio de bloques se rompe porque la doctrina que impera en Estados Unidos con la era Trump es que no va a haber, no se va a garantizar la defensa de Europa. ¿Cuál es la solución? Pues yo no la tengo, pero porque sobre el papel es clarísimo, un no a la guerra. Pero luego ya sabe lo de defenderé la casa de mi padre.
Ya.
Sí, aquí lo que vemos es el cambio de rumbo que ha dado Estados Unidos, ¿no? Acercándose a Putin, y cuando más cerca parecía que teníamos la paz es cuando estamos ahora hablando de este gasto, de este aumento de gasto en defensa que se nos está exigiendo a los países, ¿no? Un aumento de gasto que no es nuevo, que esto ya el propio Donald Trump ya lo dijo en su legislatura anterior, que hacía falta aumentar, que todos estos países tenían que aumentar sus gastos en defensa. Claro, ¿qué es lo que pasa y ya están dejando caer desde la Unión Europea? Que hay que aumentar el gasto militar y en defensa, pero eso va a traer consecuencias de que vas a tener que recortar partidas de otros lugares, como pueden ser las pensiones, recortes en el sistema social, que trae consecuencias. Entonces, yo tampoco tengo la solución, pero lo que sí que creo es que un debate tan importante como es este, los pasos que se vayan a ir dando en ese supuesto aumento del gasto de defensa y las derivadas que traiga eso, sí que creo que es importante que pasen siempre por el Congreso y se lleve a debate en el Congreso y todos y todas podamos escuchar y ver realmente ese debate en el Congreso y que no se haga de puertas para adentro y sin un debate, ¿no? Porque creo que es una cosa muy importante y de calado como para que se lleve al Congreso. Uh-huh.
Javier.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la capacidad destructiva es de tal volumen en este momento en el mundo, y la diferencia es de capacidad de destruir es también tan grande que no hay ninguna guerra justa. Porque hemos hecho el mundo así. Y lo hemos hecho. Y los responsables de que el mundo sea así es aquellos que no quisieron renunciar al derecho de veto en la ONU. Uh-huh. Eso es así. Entonces, primero hay que decir eso, y después hay que decir, por lo que se ha dicho aquí, esta gente tan sensata que tenemos hoy aquí con nosotros. Pero, vamos a ver, ¿hasta dónde nos vamos a armar? Porque, claro, esto de un ejército puramente defensivo es como decir, no, vamos a jugar al fútbol solo a la defensa. Bueno, pues si te atacan, tendrás que atacar tú para ganar el partido. O vas a pretendes ser pata cero. Esto de un ejército puramente defensivo. Si nosotros somos defensivos y los americanos son ofensivos. No, nosotros seremos defensivos cuando tenemos un tiragomas, porque no podemos defendernos más que con tiragomas, y ellos son ofensivos porque tienen armas más potentes. Pero el ejército se tiene para eso. Para decir, evidentemente, no para intervenir todos los días, pero para sacar. No solo para defenderse. Porque, además, ahora, ¿dónde? ¿El ejército qué defiende de las ciudades? Si hemos estado viendo en la guerra de Ucrania, como en el tema de Gaza, lo que bombardean son todo Guernicas. Todo Guernicas, Durango, todo eso. Hoy es donde muere la gente, es ahí. No he visto ni una foto del frente, del frente donde luchan unos y otros. Entonces, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan? O sea, de aquellos polvos estos lodos. Es así, es así. Y luego, pues eso, meteremos más dinero. Y me gustaría mucho un debate en el cual se dijera que efectivamente vamos a gastar más dinero en armamento, pero que las empresas de armamento les vamos a meter el 95% de impuestos. Con dos cañones por banda, que lo digan. Si tienen valor, que lo digan. Claro, porque se van a enriquecer algunos a cuenta de este asunto. De esto seguro, que serán más ricos después de la guerra y les molestará mucho que les digan que su riqueza camina sobre cadáveres. Les molestará mucho.
Pero es así.
Pero es así.
Es así.
Aprobamos esto, pero a las empresas militares 95% de impuestos. O un poco más, para que les quede lo que si tuvieran si los ingresos los tuvieran a plazo fijo.
Yo
hay es lo que nos pasa a la mayoría de los ciudadanos.
Sí que sí.
Sí, es así.
Claro, no nos hacemos el arrejín y las plazas.
Es así.
Es así.
Pero hoy esta posibilidad o este planteamiento del rearme, bueno, pues despierta el interés financiero de entidades bancarias. De múltiples empresas, porque
un nicho de negocios, eso
exactamente, exactamente.
Ayer leía que había un debate en Alemania, ya que el armamento alemán, la mayoría de los componentes, ya sean las balas, los cazas y demás, todo viene de Estados Unidos. O sea, todo el armamento, la mayoría del armamento que tiene Alemania viene de Estados Unidos, y a Reino Unido decían que le pasaba lo mismo, sino que la mayoría de su armamento, todo viene por empresas estadounidenses. Y aquí los que siguen haciendo negocio son las grandes empresas, no solo armamentísticas, sino también financieras, ¿no? Y son los que van a salir ganando con todo esto, como siempre han ganado.
Sí, a mí lo que también me preocupa es si realmente alguien está convencido de que armándose más es más seguro. O sea, cuantos más armas tengas, eres más seguro, pregunto.
Pues es más, pero lo dijimos el otro lado. A ver, no solo por cuanto más armas, sino dependiendo qué tipo de armas tienes, es más inseguro.
Ya, pero ¿sabes
lo que más ocurre? Seguridad te da, en definitiva, si hay un fallo, es lo que más inseguridad te da. Es decir, no hay ninguna. Vamos a ver, esto es Chernobyl. ¿Qué es Chernobyl? No hay ninguna instalación eléctrica que tenga más seguridad que las atómicas, pero si falla algo, no hay ninguna carga mayor destrozo que las atómicas. Y que sea más incontrolable el asunto.
A ver, aquí la cuestión es, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una comparativa. Ahora mismo, por ejemplo, tiene en Rusia, se le calcula que tiene un arsenal con 5.000 ojivas nucleares. 5.000. Europa tiene 200. ¿Qué tenemos que hacer? Porque en Europa, además, no todo el mundo tiene armas nucleares. Vete a Francia y para de contar. Dices, ¿qué hay que hacer? Uno está más seguro ante uno que tiene 5.000, que con una ya vale, no hace falta tener 18. O sea, con una ya te han arreglado, o sea, te han dejado para adelante.
Sí, dices, pero bueno. Ucrania ha perdido un 20% del territorio sin armas nucleares. Es decir, por una guerra absolutamente convencional, en ese sentido, ¿no?
Ya. Vamos a hacer un paréntesis. Venga, continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid, 8 Basauri.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Iza Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo, únete a Iza Ascensores, infórmate en izaascensores.es.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el violinista Sergei Kachatrian y la directora Joana Carneiro. El Adagio para cuerdas de Barber y el Doctor Atomic de John Adams nos llevan hasta el luminoso concierto de violín de Beethoven. Este jueves y viernes, Beethoven y el Doctor Atomic en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Bego y Julen tienen más de 70 años y aunque no tienen redes sociales, son influencers a los que también deberías seguir. En Euskadi ya lo estamos haciendo. Entra en euskadi.eus/viciaria y descubre más acerca del estudio longitudinal sobre envejecimiento y cuidado de personas mayores de 70 años. Viciaria. Conocer para vivir mejor. Gobierno Vasco.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, un oyente dice que Trump ha conseguido lo que quería, hablar de armamento en Europa y no mencionar para nada el genocidio de Gaza. Otros dicen aumentar gasto en defensa, pero si Europa gasta el doble que Rusia en armas, estando Rusia en guerra. No creo que es tanto, ¿eh? Bueno, me indigna y me cabrea mucho que todos los que están dando aliento a Europa y se tiene que armar, y esto solo obedece a intereses muy particulares de una élite que no piensa en el pueblo, como por ejemplo Van der Leyen, que tienen sus intereses en empresas armamentísticas y nos van a cortar derechos como la salud, la sanidad, las pensiones, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso es lo que hay un largo comentario uh-huh. que hace el oyente. También dicen, ¿puedes explicar cuál es la amenaza real para Europa de Rusia? Es que a mí todavía no me ha quedado, no me lo han explicado. A ver, algunos, yo ayer escuché a alguno que decía que las intenciones de Rusia es invadir Europa. Y digo, bueno, hombre, yo creo que no. Me tengo la impresión, ¿eh? También tengo la impresión. Pero bueno, es una impresión personal. ¿Qué nos interesa enriquecer a las empresas y países, sacar dinero de todas las guerras? Alguien tiene que hacer frente a estos y defendernos de los que no queremos guerras. Dice, hemos roto el acuerdo del tratado de misiles y alcance medio nosotros, los acuerdos de Minsk nosotros. Los Estados Unidos han desclasificado papeles que, sí, es verdad que se le prometió a Gorbachev. Las fronteras de la OTAN tampoco se han movido su frontera desde 1990, ¿no? Hemos dado golpes de Estado allí donde nos ha interesado, empezando por Europa. ¿Qué esperábamos? Esta guerra la predijeron ya Margaret Thatcher y Gorbachev en el 93 y en el 96. Bueno, pues todo eso sí que es real, lo que dice... Uh-huh. lo que dice el oyente, ¿no? Pero bueno, esta es lo que tenemos ahora mismo y el problema está que ¿cómo solucionamos ese problema? Van a negociar, habrá el gobierno de Sánchez se ve presionado por Europa, va a tener que hacer un apaño para intentar luego mejorar, ¿no?, la cantidad de armamento que tiene. Y tú comentabas antes que habías oído, es verdad, lo de los F-35, F no sé qué, de Estados Unidos, que tienen casi casi derecho a veto del avión de combate,
sí, sí.
que te los vende y luego, pero si hace falta aparcarlos, te los aparca.
Los puede dejar en tierra.
Te los puede dejar en tierra. Tiene un botón, ¡pam!, para clausurarlos. ¿Es así? Y dices, ¿cómo te puedes fiar de ese vendedor? ¿Cómo te puedes fiar de un vendedor así? Se dice, claro, te vende una, un arma que luego no se puede utilizar contra él, claro, cuando él quiera.
Claro.
Sí. Dices, es curioso, ¿eh?
Muy, muy curioso, muy curioso. Es bueno, curioso. Imagino que también armamento que fabrica Estados Unidos también tendrá componentes de otros países de Europa y también tendrá la... puede tener también problemas de suministro, de...
Sí, algunos, menos.
Sí, pero bueno, bueno.
Menos, ¿eh? Menos.
De todas formas, 8.000 millones de euros cuesta un avión de esos, oye. Te digo esto, Vitoria, porque... Vamos, en una ronda de potes.
Que con 8.000 millones algo se puede hacer. Acércate, Javi, acércate.
O sea, 8.000 millones. A ver,
8.000 millones de euros.
A ver, cada uno que ponga algo.
Exactamente.
Claro, es que dices, no es ninguna broma de qué estamos hablando, ¿eh?
No, no, claro, claro, claro.
No es ninguna broma.
Yo lo sabe, está... a 100, como un avión a 200 euros por español.
Uno.
Y luego, ¿qué haces con él si te lo dejan tierra por un voto?
Bueno, nos reímos, pero es para llorar, la verdad. Es para llorar absolutamente lo que sucede.
Pero esto es lo que teníamos. Sí. Yo insisto, esto es lo que teníamos. Lo que tenemos cuando no hay peligros de guerra y todo el mundo puede hacer sus planes tranquilamente. Si este verano podrá ir cerca de una playa en la que no haya bombas. Pues ahí.
Ya, pero bueno. Eso es lo que suele tocar, ¿eh?
Sí.
Nosotros vivimos un poco ajenos a la realidad hasta que nos toca.
Claro.
Pero eso es lo que ocurre siempre, sí, todo. En capítulos en batallas y en la vida cotidiana.
A mí me suele gustar últimamente decir este eslogan. Vivimos como si el mundo no existiera.
O como si no fuera con nosotros.
No, si no existiera. Vivimos en un mundo...
Bueno, pero eso es la realidad, eso es como muchas veces se vive, ¿no? De espaldas al mundo, es que vives de espaldas al mundo, pues ya está. El mundo tiene un conflicto, pero dices, a mí esto no me pega. Pero tienes un conflicto con el mundo y tienes un conflicto con el vecino. Oye, mira, el vecino pues igual tiene problemas, pero ¿qué quieres que te diga yo? Es la realidad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando. Por cierto, Javi, ¿te has reído algo de la jueza de la Dana?
No, por favor.
Digo.
Bueno,
es que me tiene impresionado porque este cada auto que saca esa señora son 30.000 varapalos. O sea, yo digo...
Bien, pero fíjate.
Digo, ¿dónde te puedes esconder si eres el presidente de la Generalitat?
Por el mentorro, vamos. A ver, esta jueza está investigando.
Sí, sí.
Es, de todo lo que ha dicho, la primera resolución que dicta para traer como investigados al procedimiento a dos personas.
Sí, sí.
Bueno, que estamos...
Hay que dar tiempo.
Que está empezando la instrucción. Y aquí siempre somos así. Si es que ya coges los periódicos y ya está todo resuelto. Ya ha sido palabra de Dios. Está empezando. Ya veremos lo que va a decir. Bueno. No se le puede negar que desde fuera, con la sensación de que trabaja muchísimo.
Sí, no. A ver, yo he estado leyendo los autos. Y cada vez que publica algo... Dices, o sea, no sé dónde se van a meter los de la Generalitat. No sé lo que puede pasar después. Pero, de momento, todos los argumentos que estaban sacando...
Sí, no, eso sí.
Mazón y compañía se los va tumbando la jueza uno detrás de otro. Así como, por ejemplo, tú lees al juez Peinado y dices, este hombre ya no sé dónde va a llegar, ahora llama a Bolaños para ver cómo la han contratado a no sé quién, que es asesora y que no sabes ni por dónde está la causa. Aquí no, aquí parece que las cosas están un poco más centradas, ¿eh?
Sí, no. Y si es verdad que de momento lo que por lo menos se recoge en los medios de comunicación está todas las líneas defensivas planteadas por la Generalitat se las está cargando de una en una.
Hombre, lo que hemos tenido, la impresión que hemos tenido todos es esa. Luego ya veremos la verdad judicial, pero lo que hemos tenido es una impresión de que ahí se actuó de una muy mala manera y si las competencias están en la Generalitat, pues amigo, apague y vámonos.
Sí, sí.
¿No? Hubo 200 muertos y eso se tiene que investigar. Por si alguno de esas vidas se podía haber salvado. Y la jueza cree que sí. La jueza cree que se avisó tarde y que si llega... Y se llega a avisar antes...
Esa es la tesis.
Pues igual algunas personas se pueden avisar.
Claro, pero eso, me parece que esa tesis... Además, sí, se avisó tarde teniendo toda la información.
Toda la información.
Toda la información.
Porque es mentira todo lo que han dicho.
De que no había información, de que llegó tarde, que estaba toda... información de distintas fuentes.
Sí.
Y que eran convergentes.
A ver, hay una realidad en Valencia que no pueden soslayar, independientemente de lo que digan que es el correo electrónico. Mira, entidades como la Universidad de Valencia, Entidades como la propia Diputación mandaron el día anterior a la gente a su casa. Le dijeron que no fuera a trabajar. Con eso ya dices, a ver, y encima luego de la Generalitat se enfadaban con la universidad por haber mandado a los alumnos a casa. O sea, haberles dejado en casa. Dices, ya con eso te desmonta todo. Es decir, que habían hecho caso a los anuncios ellos y no tú. Ya está. No tiene nada que... Y ya me da igual lo del ventorro y todo esto, luego todo, Ya simplemente ya veo que hay algo que no funciona allí. Y que tú tienes un servicio de emergencias, que no es fundamental, pero es un servicio de emergencias, y que lo activas a las 5 de la tarde. Cuando resulta que las televisiones estaban por la mañana sacando inundaciones y gente que ya estaba naufragando, ahogándose. Dices, bueno, tú lo ves desde aquí y dices, hombre, pues algo mal se ha hecho.
Sí, y el propio Mazón, sus declaraciones, ¿no? Primero diciendo que había actuado a una hora, después ha cambiado su versión, ya no sé por qué versión vamos. Y esto sí que las dos patas que tiene, la judicial y luego la pata política, el propio Mazón ha perdido todos los apoyos del Partido Popular. Incluso mediáticamente, diferentes medios de comunicación de derecha ya han dicho que el Partido Popular ahora mismo está sufriendo un desgaste político por culpa de Mazón. Entonces, yo creo que Mazón tarde o temprano va a caer. ¿Cuándo lo hará? No sé cuánto tiempo va a seguir agarrado a la silla, pero sí que está claro es que antes o después Mazón caerá.
Uh-huh. Sí, a mí sí me parece que es un cadáver político, que igual él no lo sabe, pero esa impresión produce, ¿no? Que él va a pagar por lo menos las consecuencias políticas de esta mala gestión, que a mí me parece que es bastante clara que hubo mala gestión.
Da la sensación nada más, ¿no? Da la sensación. Javi.
No, está claro.
Sí, yo te decía antes lo del auto, porque me quedo perplejo. Digo, yo no he visto autos tan contundentes así, nada más empezar una instrucción, porque es verdad que están los preliminares. Pero ya en los preliminares estamos viendo lo que se avecina, y lo que se avecina yo creo que es muy malo para lo que ocurre allí, ¿no? Lo que no comprendo tampoco es cómo puede seguir manteniéndose al frente el señor Mazón. Supongo que tendrá asuntos personales, querrá seguir siendo aforado para que esta jueza no le pille, o bueno, esta jueza no, porque no, es la de instrucción, no tiene nada que ver con el juicio que venga después. Pero bueno, supongo que querrá seguir siendo aforado y que querrá estirar lo que pueda el cargo, porque luego tiene, porque algunos hablaban de la pensión y esto, no sé si será por eso. Pero bueno, habrá que
esperar. Sí, o no tienen recambio dentro de casa.
O no hay recambio.
Para enfrentarse a las elecciones.
Sí, sí, sí. O a quien dices que caliente, no sé, que no es lo mejor que hay, ¿no? Bueno, dicen algunos oyentes que en Colombia esa industria está vendiendo helicópteros al gobierno para atacar al cártel de la droga. Ah, bueno, se refiere al aumento del presupuesto militar, es que todavía tenemos muchas de estas. 8.000 millones, ¿no os habéis pasado? Es que has dicho 8.000 millones.
Pues yo eso oí ayer en un telediario, creo que digo.
Será de pesetas.
No creo. Eso oí en un telediario.
8.000 millones de dólares. No, eso valdrá unos 80 millones de dólares.
80 millones un avión de combate.
Sí, más o menos, ¿no?
Mira, míralo en internet, tú que tienes
bueno,
habilidad.
Vale. Bueno, tú que tienes más gracia. Bueno, nací en el 47, me las prometía feliz de ser testigo de la guerra en suelo patrio. Ya empiezo a dudarlo, dice este oyente. Bueno, cuando se habla de jueces, solo me gustan los que opinan como yo. Bueno, los tribunales, la justicia se interpreta
siempre. Eso pasa siempre,
Cuando no te da la razón, esto es injusto. Vale, ya está. Bueno, dicen, aquí ningún bombero se pisa la manguera. Mazón no va a dimitir y Feijóo lo sabe. No va a perder 75.000 euros en 15 años, durante 15 años. Los políticos sí, pero tontos no, dicen. Bueno, se están cerrando empresas automovilísticas y tecnológicas en Europa y lo que habría que hacer es readaptarlas para la fabricación y construcción de armamento. Y así se evita que los trabajadores acaben en el paro y depender de otros. Hombre, yo no estoy por la labor. Yo prefiero que sigan construyendo, no sé, coches o cualquier otra cosa. O lavadoras. Es verdad. Para eso está Perribay, ¿no? ¿No es a Perribay el que tiene negocios de estos? Está. Bueno, en mi empresa, en la mayoría de las tecnológicas, para mediados de febrero de 2020 hacíamos confinamiento y teletrabajo. El 7 de marzo de 2020 Montero nos invitaba a manifestarse. Ah, bueno, algún oyente que estaba recordando lo sucedido. Es que fue un 11 de marzo, claro.
Sí.
11 de marzo, lo que ha pasado, se nos ha olvidado. ¿No decíamos que íbamos a reconfigurar el mundo?
Como decían.
Saldríamos mejores.
Íbamos a estar mejores.
A una gente de buena voluntad. Yo ya dije entonces que no, y lo dije por escrito y lo publiqué.
Ya lo sé, ya sé. No... Ya sé. Y dijiste que no te crees tú, no crees esto. No, el ser humano es como es.
No, pero no es por eso. No es por eso. No es por. Yo no. Es porque no van a cambiar, o sea, no, por la pandemia no va a cambiar el tipo de relaciones que tenemos. A ver, pues mira, una de las cosas que me impresionó a mí mucho de cuando la pandemia es cuando Macron se enfadó muchísimo, porque resulta que en Francia no había mascarillas, y dijo, ¿cómo que no se producían mascarillas? Y claro, yo le tuve que decir a Macron, porque en tiempo de no pandemia las mascarillas no hacen negocio. Pero se escandalizó, es como si se cayera de una higuera. De pronto dice, pero vamos a ver, o sea, ¿para qué me hacen más pescarías si no se venden? Ahora, en cuanto apareció fíjate que los negocios que ha habido sobre las mascarillas, sobre las mascarillas, en plena pandemia, y dice, pues, ¿qué va a cambiar? No va a cambiar, no, esto no irá mejor. Porque el problema, el problema no era la pandemia, sino la situación en la que aparece la pandemia. Eso de la vida normal, la normalidad no era nada normal. Pero bueno, estamos lo mismo. Si ahora ha desaparecido la pandemia, pero 5 años después tenemos el tema de la guerra. Estamos en la misma cuestión. Podemos salir a la calle, eso sí. Lo cual es peor porque hay más comentarios, claro. Ahí entonces bastaba con salir a las 8 y solidarizarse con con las enfermeras y los enfermeros, que son luego los peor maltratados de esta crisis, que les pega a la gente. O sea,
sí.
O sea, esto es un poco...
Bueno, no salimos mejores.
No.
No salimos mejores ni por asomo.
Ni por asomo.
Pero bueno, yo recuerdo también una crisis anterior, que fue la de 2008. ¿Recordáis esa cosa? Sí, igual, las escaleras del Palacio del Elíseo diciendo que el capitalismo se había acabado.
Sí.
Bueno, que había que pensar en un mundo nuevo.
Estamos en un mundo nuevo.
Sí. Es decir, con un capitalismo rearmado. Rearmado. Es la realidad. Es lo que tenemos. Pero, nos engañamos a nosotros mismos, ¿eh? Somos una broma.
Pero sería interesante, a mí, estoy jubilado ahora, ya no me digo estas cosas, pero me gustaría mucho haber sido más joven para revisar las predicciones de futuro que hacían los economistas, los politólogos, los teóricos, el año 1998, sobre lo que iba a pasar en el siglo XXI. Y a ver si alguno acertó lo que iba a pasar del cero del 2000, al 2025, todas las cosas que han pasado, todo crisis, cada 3 años. La financiera, el virus, la guerra, todo, las torres. O sea, estoy seguro que nadie lo decía. Lo vio que en la crisis económica habría seguramente
a
un económico loco que estaba por ahí y diría, esto no va, no, ¿qué va? Luego te explican a posteriori por qué pasa.
Bueno, es normal.
Pues, oye, pues es... La primera cuarto de siglo. Tenemos 75 años para mejorar el siglo.
Sí, pero yo no voy a llegar. Y entonces nunca voy a ver esto. Tengo que escribir sobre la esperanza. No me queda más remedio.
Bueno, pero a ver. Es lo que tenemos. Es lo que hay.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Es lo que hay.
Pero es mejorable, ¿eh? Es mejorable.
Absolutamente mejorable. No, a ver, yo me quedo muchas veces perplejo. Mira, ¿sabes lo que estaba pensando ayer yo? Estaba en una conversación... Y al final yo llegué a la conclusión, digo, a ver, si mucho de lo que pasa es porque hay malas personas.
Esto lo ha explicado muy bien. Malas la personas. Cristiana, no sé. Bueno, lo ha explicado, no sé.
O sea, si ya no es un problema, no, es que hay mala gente. Nada más.
Sí,
y muchas de las cosas que pasan es porque hay malas personas.
Y pues aquello de los coches, ¿te acuerdas aquel cartelito que ponía en el coche detrás, todo el mundo es bueno?
Sí.
A la lota de la tapa y te decía de todo.
Sí, claro. Pues aquí es igual. Yo, no, es verdad, estaba en una conversación y al final digo, no, es que esto, la única forma de explicar esto es porque hay malas personas. Personas que intentan aprovecharse del de al lado, que no les importa acabar con quien sea, o que tú te pudras en la cuneta, o les da igual, es vivir a espaldas a todos. Y dices, ¿y es porque hay mala gente?
Bueno, porque todos tenemos la capacidad de hacer el mal, ¿no?
Sí, es que he descubierto que hay mala gente. Y nada más, y no le doy más vueltas ya. Y si alguien espera lo peor, lo va a encontrar. Siempre hay alguien que va a mejorar eso. O sea, que va a ser peor todavía. Es verdad, es así. Ahora te encuentras, por ejemplo, ¿no? Pues hay un tema económico. Vamos a hacer un paréntesis y vamos, sí, porque me están diciendo que no me enrolle.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605-76-95-34.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Egunon Vizcaya.
Bueno, os decía antes que estaba dándole vueltas a eso, y porque el otro día, fíjate, Donald Trump está callado estos días. Está callado porque el otro día le hicieron una entrevista y le preguntaron a ver qué efectos podría tener esto de la política arancelaria que está adaptando. Y dice, yo qué sé. Se han ido abajo todas las bolsas. Sí. Claro, no hay nada peor que la incertidumbre para el dinero. Claro, el dinero dice, ¿cómo que no sabes qué? Que no sabes lo que va a pasar.
El dinero no dice nada.
¿Eh?
El que el dinero
son los que tienen la tela.
Sí, pero bueno, ya parece que tiene su primera crisis dentro del gobierno, mes y medio después de tomar el mandato. Ayer también tuvo que salir a dar unas explicaciones porque hay informaciones que dicen que Elon Musk y diferentes directores de Estado pues no parece haber buena relación entre ellos, y ayer tuvo que salir ya Donald Trump a hablar de eso, ¿no? Primeras crisis y, bueno, a ver cómo acaba en un gabinete lleno de todo, que son multimillonarios y demás, ¿no? Y luego, aparte, hoy tiene también Estados Unidos la negociación de paz con Ucrania en Arabia Saudí. En Arabia Saudí han elegido buen lugar para negociar la paz, ¿no? Y ahí ha mandado ya también él a una delegación que a ver qué pasa. Pero sí que me sorprende es que hayan elegido Arabia Saudí para negociar la paz.
Hombre, pues sí, tiene su aquel. Y sobre todo teniendo en cuenta quién va a ser el mediador.
Por eso.
Bin Salman, que es el personaje este, que ahora está en pleno greenwashing. O sea, están lavándole ahora. Porque este fue el acusado de haber asesinado a Kasugi.
Estambul, ¿no?
Claro, sí. Claro, de Kasugi, directamente. Y dices, bueno, pues este personaje es el que está allí. A ver si luego al final algún iluminado los va a nominar a todos estos para candidatos al Premio Nobel de la Paz. Que son capaces.
¿Qué puede pasar? Sí. ¿Qué puede pasar?
Puede pasar. Puede pasar.
Incluso premiarles.
También puede pasar. Algunos ya la han premiado, por cierto. Por eso. Algunos les han premiado ya también. No, claro que puede pasar, ¿no? Pero bueno, pero sí, ha tenido una crisis de gobierno, pero una de las primeras crisis es que son sus ocurrencias.
Claro.
Pero es imposible un hombre que habla tanto a base de ocurrencias.
Claro. Sí. Tú te pasas la vida firmando decretos, pues en algún decreto vas a meter la pata. Uh-huh. Aranceles, pones aranceles. Y luego te dicen, oye, es que no tenemos tomates, que fue un ejemplo que puso él. No, los tomates que sean de California. Ya, pero es que no hay tomates en California para abastecer a todos Estados Unidos.
Claro, yo,
¿qué hacemos ahora?
El otro día alguien decía en la tele que en estos momentos en Nueva York un huevo vale $1.
Un dólar, un huevo. $1.
Pero es por culpa de Biden.
¿Eh?
Por culpa de Biden.
Por culpa, hombre, claro, por culpa de Biden todo. Pero dices, hombre, tú imagínate que ese nivel de inflación lo tenemos nosotros. La que se puede montar. Porque aquí no tenemos esos precios. Estamos así, ¿no?
Bueno, pero una de las cosas que sí todos los diferentes economistas llegaban a la misma conclusión y era que toda esta guerra arancelaria que estaba poniendo en marcha Trump iba a traer inflación y que iban a dispararse todos los precios, ¿no? Entonces...
Pero de todas formas, él es claro, ¿no? Luego las cosas van como van, pero él no... En ese ha sido transparente, él no ha engañado... ni a su electorado, ni a las fortunas que están detrás, ni al propio Partido Republicano. Él es un hombre claro de lo que iba a hacer y lo está haciendo. Luego no sé, igual se cansa en 6 meses y cambia, ¿no? Pero todo lo que está haciendo lo había prometido. Bueno, pues a ver. Ahí tiene la responsabilidad los que le votaron. Claro. Además no podemos más que padecerlo.
Es un hombre coherente. Consigo mismo. Bueno, de vez en cuando. Bien, desde cuando me metes que mismo se,
con algunas cosas
se contradice el mismo, pero bueno.
Cosas de sí mismo.
Bueno, pero por lo menos, oye, es alguien que dice una, ¿no? Y dice que lo mantiene. Ya
pero
está.
Pero también dice que lo que las medidas que él va a tomar van a convertir Estados Unidos en una nación nuevamente grande. Quiere decir que él dice que sus decisiones tienen efectos positivos para los americanos. Pero parece que algún efecto negativo ya ha comenzado para los americanos.
Sí, claro.
Claro, este es el asunto. Quiero decir que si tú pagas $1 un huevo, pues fíjate lo que te cuesta comer 2 huevos con chorizo y patatas fritas, que parece un alimento básico.
No, a ver, pero sí, no, pero mira,
San Fermín,
pero un claro. Alimento, pero
más o menos americanos así.
No, pero un alimento básico para los estadounidenses, por ejemplo, es la carne. No tienen carne para abastecer el mercado americano.
Claro.
Es decir, tienen que traerla de otros lugares. ¿Qué ocurre? Que si tú pones aranceles a eso, los precios en casa van a subir.
Sí.
Porque el que compra esa carne, que la traen de Argentina o de donde fuere, van a tener que subirle el precio. Y no hay más. Y es que está subiendo el precio a los componentes, por ejemplo, de automóviles. Todo lo que se hace fuera, que no se puede hacer dentro porque no tienen capacidad... pues eso va a subir de precio. ¿Qué hacen? Subir el precio de todos los productos. Yo es que no entiendo. Yo de economía, justito. Pero, hombre, hay cosas básicas que con las cuentas de la abuela me salen.
Sí, sí.
Ahí me salen. Y digo, hombre, si te metes en ese lío porque piensas que tienes un balance comercial que está a favor de los otros que se están aprovechando de ti, pues bien, estupendo. Pero es lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí.
Pero eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, porque tienes un miedo al mercado chino. Ya, pero es que a China le hemos delegado durante años que sea la fábrica del mundo. Entonces, claro, ¿a quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Claro, porque aquí hasta ahora, hace 4 días, nos reíamos de los chinos. Nada, que solo hacen gatitos que mueven el brazo.
Sí.
Ya, y hacen inteligencia artificial y hacen coches que son mucho mejores de los que tenemos aquí, que compiten en todas las... Ya, somos unos idiotas de cuidado. Y luego mascarillas. Y hacen mascarillas además.
También.
Y encima hacen mascarillas.
Y producen el virus.
Bueno, yo ya no digo. Yo ya no digo.
Bueno, tanto. Se produce en China.
Vale, eso, déjalo así. No vamos a entrar.
Y ya tenían en mascarillas, y tenían mascarillas. Bueno, y teniendo en cuenta que tú has dicho que hay gente mala, pues yo lo mezclo todo.
Claro, tú has mezclado todo.
No,
claro.
No, no mezclo. Yo uno.
Vale, vale.
Lo uno.
Ya, ya. Tú sacas las cerezas del cesto y, claro, se enganchan.
Lo relaciono.
Se enganchan las cerezas. Claro. Bueno, Javier Vitoria, Javier Beramendi, Unai Burguete, que tengas buen día.